Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a ofrecerles un programa muy especial. Y digo que va a ser muy especial porque nuestros invitados y los temas que vamos a abordar son muy especiales. Uno de estos invitados solo tiene 25 años y vive entre ustedes, en la isla. Vive en Cárdenas. El otro invitado nació en Cárdenas, pero vive en el exilio desde hace décadas y pronto cumplirá 79 años. Estos invitados, nuestros amigos, no se conocen entre sí, pero comparten, hasta donde yo he podido adivinar, comparten algunas preocupaciones. Preocupaciones a las que tampoco somos ajenos miles y miles de cubanos. El más joven de estos invitados es un radioescucha de este espacio, se llama Roderick Arias Alfonso, y tuvo la gentileza, la iniciativa de escribirnos, de enviarnos su número de teléfono e invitarnos a llamarlo. La semana pasada yo hablé con él y me sorprendió su elocuencia y me sorprendió la profundidad de los temas que me propuso abordar. Recuerden que Roderick tiene 25 años, cosa que me alegra mucho, porque es importante saber qué piensan los jóvenes cubanos de hoy. El mayor de estos invitados es el doctor Félix Cruz Álvarez, un excelente poeta, ensayista, profesor, autor de varios libros hermosísimos, uno de mis grandes amigos, alguien a quien debo gran parte de mi devoción por la poesía cubana, lo he dicho muchas veces, y un hombre de una cultura admirable. Nada, que me ilusionó la posibilidad. Después de un comentario que me hizo Patricia Martínez, nuestra productora, me ilusionó la posibilidad de burlar la distancia entre ustedes y nosotros, de borrar del mapa el estrecho de la Florida y acercar a Roderick y a Félix a través de este programa, de escucharlos conversar como quizás hubieran conversado en Cárdenas, como quizás hubieran conversado en Cárdenas si las circunstancias no los hubieran alejado. No me cuesta ningún trabajo imaginar a Roderick Arias Alfonso como un estudiante o discípulo aventajado de Félix Cruz Álvarez. Felo, muchas gracias por aceptar mi invitación a sumarte a esta conversación.
Aquí estamos ya esperando y con muchísimo gusto para conversar con ustedes y con mi conterráneo. Hace 48 años que yo estoy ausente de Cárdenas, así que me imagino que algunas cosas estarán en su lugar y otras o desaparecieron o habrán cambiado.
Claro, claro. Tú, por supuesto, naciste y creciste en Cárdenas, ¿no es así?
Yo nací en Cárdenas, me eduqué en Cárdenas, ajá, crecí en Cárdenas y de Cárdenas salí para el exilio el día 6 de noviembre de 1968.
Mira eso. Y no viniste para Miami, yo creo, ¿verdad?
No, fui y cuando llegué aquí vine con mi esposa y con mi hijo más pequeño y otros familiares y entonces nos radicaron en la ciudad de Chicago, donde estuve hasta el mes de julio de 1971, que entonces vine para acá, para Miami, y como todos los exiliados de aquella época, y eso lo viviste tú también,
claro,
pues me esperaba un mapa para limpiar piso en las escuelas y una máquina de cargar ropa en una fábrica, la factoría que se llamaba. Y en eso, mientras trabajaba en esa forma para sostener mi familia de una manera prácticamente humildísima, menesterosa, y mi mujer también planchaba en un taller, pues fui estudiando, pude sacar con becas mi bachelor en arte, entonces en especialidad en literatura y lingüística. Después la Universidad de Miami me dio una beca completa para sacar mi máster y después me dieron otra para hacer mi doctorado. En el intervalo, ya a partir del año 76, cuando tenía el máster, que era el Master of Arts con especialización en literatura española, hispanoamericana y lingüística, fui profesor y del staff administrativo del Miami Dade College.
Claro, claro, lo recuerdo.
Y de ahí, bueno, nosotros convivimos aquella etapa que tú trabajabas allí también.
Claro.
Y de ahí entonces pasé, ya en el año 1981, ajá, a ocupar, a ser profesor full time de los cursos avanzados de literatura española hispanoamericana, claro, gramática española, lingüística y latín, uh-huh, en el sistema escolar de las escuelas públicas del condado de Dade, de donde me retiré en la escuela de Miami Springs, Senior High, a la que dediqué más de 25 años de mi vida.
Mira eso.
¿Cuál? Y ya en este momento pues estoy disfrutando
de tu jubilación. Bueno, creo que tenemos en la línea ya a Roderick. Roderick, ¿cómo estás?
Oye, buenos días para ti, Orlando, para todo el colectivo del programa Entre Nosotros y para el invitado Félix.
Sí.
¿Cómo están ustedes por ahí?
Muy bien. El invitado, no sé si me escuchaste, es Félix Cruz Álvarez, un gran amigo mío, cardenense, que por supuesto puede hablarnos de los temas que tú vas a abordar con una sabiduría y con una experiencia enormes. Me ilusionó. No sé si me escuchaste cuando los presenté a ambos. Me ilusionó la posibilidad de reunir en este espacio a un joven que vive en Cárdenas actualmente y a un cardenense que abandonó esa ciudad hace muchos años. Así que ahí están dos. ¿Tú naciste en Cárdenas o en otra ciudad, Roderick?
No, yo nací aquí en Cárdenas.
¿Eres cardenense?
Cardenense de pura cepa.
Ah, pues mira, Félix, es cierto. Tienes
bueno, pues imagínate tú, mi tatarabuelo fue uno de los fundadores de Cárdenas en el siglo XIX.
¿De veras? Bueno.
Escucha,
señor. Qué maravilla.
Don Aniceto Cruz Álvarez y Fitz Gibson.
Ajá.
Primer intendente de Marina.
Mira eso.
De
mira
la villa de Cárdenas.
Qué bien.
De San Juan de Dios de las Ciegas de Cárdenas.
Figúrate tú.
Roderick,
nos gustaría saber de ti, de tus padres, de tu infancia. Háblanos un poco de tus orígenes.
Bueno, sí, bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible.
A ver.
¿Qué te puedo decir de mi vida, Orlando? Que nací en Cárdenas, como te había dicho anteriormente, ajá, el 9 de noviembre de 1990. Ajá. Tengo 25 años, como usted bien decía al inicio del programa. Ajá. Soy hijo de padres divorciados. Uh-huh. Bueno, como todo joven de mi edad, crecí mirando las deficiencias del llamado periodo especial.
Ajá.
Que por cierto, algo muy curioso, primera vez en la vida que escucho el término periodo especial en un país en tiempo de paz. Porque es bueno aclarar eso también.
Ajá.
Y entonces, fui creciendo con toda una serie de obstáculos, como es normal en la vida, que hay sus altas y bajas. Uh-huh. Estudié en la primaria Carlos Manuel de Céspedes, muy cerca de mi lugar de residencia, a pocas cuadras. Ahí cursé toda la primaria sin ningún tipo de problema.
Frente al Parque Martí.
Efectivamente.
Óyeme, en esa escuela, mi tía Telvina fue la primera maestra de kindergarten graduada entre las seis primeras que se graduaron en Cuba el año 1913.
Mira,
fue la maestra de kindergarten número uno en esa escuela, Carlos Manuel de Céspedes, que antiguamente le decían el cuartel, porque ahí estuvo un cuartel de infantería en tiempo de España, antes de este nuevo edificio. Ajá. Que tienen, que se construyó en el año 1950 o algo así. Antes era un edificio enorme de corte militar, era un antiguo cuartel español de infantería.
Ajá.
Mi tía Telvina, bueno, estuvo allí hasta que se retiró en el año 59.
Mira qué bien. Roderick, nos decías.
Efectivamente, no, y déjame decirte que por informaciones que tengo de personas que vivieron esa época que usted dice, en los años 40 y pico y 50, que precisamente se conocía así, como la escuela del cuartel. Pero bueno,
por el antiguo edificio, el cuartel de infantería español.
Mm.
Exactamente. Entonces, posteriormente, entro en la secundaria, que la estudié en José Smith Comas, que actualmente lleva el nombre de un mártir, que eso, en los tiempos que mi mamá era estudiante, era un preuniversitario. Después se lo llevaron para Jagüey Grande en el campo y optaron por dejar allí una secundaria. Hice mi secundaria, terminé el noveno grado sin problema. Yo era un alumno, vamos a decir, con notas promedio. Uh-huh. Y a veces hasta en algunas asignaturas superaban más de los 90 puntos. Uh-huh. Lo puedo decir así sin ningún tipo de autosuficiencia. Me gustaba mucho la biología, el español, la historia. Uf, por favor, me privaba.
Uh-huh.
Y cuando termino el noveno grado, como todo joven que, digamos, no tiene claramente qué cosa es lo que desea escoger. Hice una mala selección, tengo que decirlo así, porque opté por irme para el preuniversitario en el campo, en el municipio de Jagüey Grande, como les hablaba anteriormente.
Sí.
Y se me presentaron algunos inconvenientes por los cuales no pude continuar ahí en mis estudios, lamentablemente, porque desde chiquito yo padezco de un problema, no sé si decirle una patología fisiológica de estreñimiento, y entonces por el ritmo que tienen las huecas, me era muy imposible. Entonces yo opté contra viento y marea por quedarme en la casa, pero claro, mi familia no se resignó a eso. Trataron de hacerme las gestiones para que me dieran un politécnico en Cárdenas, una cosa que fue totalmente imposible porque nos daban un peloteo, como decimos en buen cubano, vengan mañana, y entonces mi familia iba el día siguiente y todo se quedaba otra vez en suspenso, y en definitiva cuenta aquello era un total desastre. Y tuve que estar como 3 o 4 años sin estudiar. Mi mamá me peleaba mucho, como pueden imaginarse, porque claro, toda madre quiere lo mejor para los hijos, pero bueno, al final se comprendió que yo no podía seguir allí porque eso era una limitante grande que tenía, hasta que cumplí los 18 años y pude matricular en estos cursos de por la noche que se llama la Facultad Obrero Campesina, que no es más que la posibilidad que tienen las personas que ya tienen, digamos, una profesión, que están ya laboralmente, que están trabajando, y entonces yo afortunadamente en aquel tiempo empecé a trabajar, se me consiguió una carta porque la tenía que tener, era uno de los requisitos para poder ingresar para terminar el 12 grado, que yo tenía que estar trabajando en algún lugar, tenía que estar firmada por el director de la empresa, etcétera, etcétera, y bueno, empecé a estudiar ahí hasta que afortunadamente terminé mi 12 grado, que se le conoce con el grado de bachiller.
Ajá.
Lamentablemente no pude aspirar a una carrera universitaria, que es lo que a mí me hubiera gustado, porque digamos, eso siempre es algo que le hace falta al ser humano, y si uno puede tener un aval más de conocimientos a su favor, pues bienvenido sea. Además, un universitario en cualquier parte del mundo es una persona que ya tiene una preparación. Pero lamentablemente les tengo que decir a ustedes que yo y las matemáticas no tenemos muy buenas relaciones, que digamos.
Ajá.
Y había que hacer pruebas de ingresos de las asignaturas priorizadas, o sea, el español, la historia y la matemática. Y quizás, voy a ser lo más honesto posible, no tuve la suficiente valentía para poder enfrentarme a eso y opté por no continuar para presentarme a las pruebas.
Ajá.
Ya hasta ahí más o menos una síntesis de mi vida. Estuve trabajando al doblar de mi casa, prácticamente tenía el trabajo a unos 50 metros de mi casa, ahí trabajaba en la plaza de custodio por la noche en un centro de elaboración. Lamentablemente la seguridad del Estado me obligó prácticamente a que tuviera que irme del trabajo porque inventaron ahí un panorama y entonces parece que fue para psicológicamente presionarme y meterme miedo, porque como yo soy hijo de una dama de blanco, quizás presionaron y yo estuve obligado a irme. No me dieron por escrito un papel diciéndome por los cuales yo había sido expulsado del centro, porque yo me considero un trabajador excelente, o sea, no le di pie a ellos en lo más mínimo a que me pudieran tildar de irresponsable, de que yo no cumpliera con mi trabajo. Y como tenían el objetivo, ustedes saben cómo es la política cubana, de expulsarme del centro de trabajo, pues tenían que ya jugar, como decimos en buen cubano, a los sucios. Y entonces dijeron que había habido un incendio en un aula arriba de la escuela que daba por el fondo del local donde yo trabajaba, y vinieron los peritos y se montó una atmósfera que yo realmente, a ciencia cierta, hasta estos momentos, yo dudo que eso haya sido así, porque en ningún momento a mí me subieron al aula y me dijeron, mira, están las sillas aquí, que le dieron fuego, y entonces, más o menos para que fuera creíble,
claro,
porque como dice el refrán, vista hace fe. Sin embargo, se jugó sucio conmigo porque considero que fue así, y tuve que optar por irme del centro de trabajo, que ya de por sí eso es una violación de los derechos, porque esa es una de las cosas que me ha llevado a mí a ser opositor en Cuba, porque el hecho de que usted tenga una idea que no sea afín a la política que ejerce el Estado no le da ningún derecho de privar a un ser humano de poder tener mejoras en la vida, que entre un salario más en su casa, de poder trabajar, que es una cosa normal,
claro,
en el mundo entero y que está amparado hasta por las Naciones Unidas. Entonces, es que en Cuba, imagínense, bueno, ustedes saben, esto es más de lo mismo. En Cuba diariamente se pisotean los derechos humanos, que eso es, vaya, por favor.
Qué pena, qué pena, qué pena. Roderick, cuando te pregunté qué temas te gustaría abordar, ahora que mencionas la situación en Cuba, me hablaste de lo que yo podría llamar, a su vez, una necesidad nacional. La necesidad de que el pueblo cubano sea más curioso, me dijiste. La necesidad de que el pueblo cubano esté más informado, aunque no sea fácil tener acceso a toda la información que ese pueblo debería tener. Háblanos de esta preocupación tuya, de la falta quizás de curiosidad de gran parte del pueblo cubano.
Mira, el pueblo cubano vive totalmente enajenado. En cuestión de política, me atrevo a decirlo así, vive totalmente enajenado. Es doloroso, pero es una situación que tenemos que reconocer y hay que luchar contra eso a capa y espada, porque la vida que vivimos los cubanos es prácticamente como si usted viviera en un corral y fuera un cerdo y le dan comida diariamente para tratar de engordarlo hasta que en una fecha señalada lo van a sacrificar. El cubano se ha, digamos, construido un esquema de mentalidad en ese sentido, que realmente eso hay que tratar de superarlo. Mira, es cierto que los medios de difusión están totalmente controlados por el Estado, pero siempre puede hacerse algo para tratar de buscar información alternativa de cómo saber cómo está el mundo a tu alrededor. Es muy doloroso que un hecho que sucede a varias cuadras de tu casa tengas que enterarte, digamos, por un canal de los Estados Unidos o precisamente por esta Radio Martí. Entonces, imagínate, el derecho que tenemos a la información tenemos que tratar de ejercerlo, porque eso es tan vital para el ser humano como el derecho de alimentarse, de poder disfrutar del sueño, de ir a una fiesta y compartir con amistades en un momento determinado. Entonces, tenemos que tratar de buscar la información. Siempre, siempre se puede hacer algo. Así que yo creo, me parece a mí que ya es hora de que vayamos divorciándonos de esas filosofías absurdas que tenemos en ese sentido y que seamos un poco más osados. Mira, yo te voy a decir una cosa. Fundamentalmente los jóvenes que tengan mi edad, yo te puedo decir con conocimiento de causa que son realmente muy pocos los que utilizan la internet con fines de poder, digamos, hacer lo que hago yo, de interesarme de cómo está el mundo, de cómo marcha la política, por ejemplo, en España, o cómo está el panorama electoral ahora en estos momentos en Estados Unidos. La mayoría de los jóvenes, para lo que utilizan el internet, es para tratar de, digamos, de hacer una amistad con un actor que haga una novela en no sé qué canal. Bueno, eso es un derecho que te brinda también el internet, de, digamos, hacer amistad por Facebook, para eso existen las redes sociales, pero también es para contactar con un pariente que tiene no sé dónde, para que lo reclame, que se quiere ir del país, para que le envíen no sé qué cantidad de dinero. O sea, la internet en estos momentos, para lo que se está utilizando por parte de los jóvenes, es así. Yo realmente creo que puede que hayan pocas personas que, digamos, la utilicen con fines como se utiliza en el mundo democrático, el mundo civilizado. Pero mira, yo te digo, en el parque José Antonio Echeverría, que antiguamente se llamaba Don Tomás Estrada Palma, ahora
anteriormente se llamaba Plaza de Espriu.
Sí.
En tiempo de la colonia.
Sí.
Exactamente. Bueno, y ahora yo paso por ahí a cada rato porque ese es uno de mis tráficos, ¿no? Y yo veo a una gran cantidad de jóvenes conectados con la Wi-Fi. Entonces, es esto que te explicaba, ¿no? Es el deseo de tratar de salir de Cuba, que le manden una ayuda. Se está utilizando la internet como una vía de escape.
Entiendo.
Y esto es...
Entiendo perfectamente lo que me dice. Perfectamente.
Y como te decía, es una vía que se está utilizando para escapar del país. Y realmente tenemos que tratar de cambiar nuestra mentalidad en ese sentido, porque si seguimos así, a paso que vamos, que a nadie le interesa nada, que a mí no me importa quién está dirigiendo Cuba, si continuamos con esa manera de pensar el presente que estamos viviendo, créeme que se nos va a convertir en el futuro.
Así es, Roderick, me parece interesantísimo todo lo que nos estás diciendo. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, yo quisiera que Félix Cruz Álvarez nos hablara de la importancia que tiene para un pueblo estar informado, saber lo que ocurre más allá de sus fronteras. Pero tú me pediste, cuando hablamos de música hace 2 o 3 días, me pediste escuchar una grabación de esta persona y me sorprendió. Después voy a decir por qué me sorprendió. Escuchen.
Me falta tu amor, no lo puedo negar. Me hace falta el arrullo de tu voz musical. ¿Cómo condena al delito de amarte? Sufriré tu desdén sin poderte olvidar. Me niegas tu amor, me das el dolor de vivir sin ti. Castigo fatal que en mi corazón siempre llevaré. Guardaré en mis labios la dulce caricia de todos tus besos. Y aunque tu recuerdo me hace mucho daño, no te olvidaré. Solamente tú, nadie.
Amigos, es Blanca Rosa Gil interpretando uno de sus grandes éxitos, Mi triste condena. Yo quiero preguntarle a Roderick Arias Alfonso, cuando regresemos al programa, ¿por qué admira a Blanca Rosa Gil? Si es un hombre tan joven, un hombre de 25 años. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con él y con el doctor Félix Cruz Álvarez. Espérenos.
Y las ansiedades que diste a mi vida se me acabarán.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tela, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
En tu mundo raro y por ti aprendí, por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti?
Efectivamente, amigos, Olga Guillot, la gran cantante cubana, interpretando Tú me acostumbraste, la famosa canción de Frank Domínguez. Yo debo confesarles a ustedes que yo me quedé algo perplejo la semana pasada cuando conversé brevemente por teléfono con este joven Roderick Arias Alfonso, a quien tenemos el gusto hoy de tener en la línea telefónica desde Cárdenas, y le pregunté qué música podíamos insertar en el programa para que el programa fuera más de él todavía, ¿no? Para que en el programa se escucharan voces por las cuales él sentía admiración. Y me quedé perplejo cuando Roderick me dijo que le gustaría escuchar a Blanca Rosa Gil, a Olga Guillot y al grupo Buena Fe. ¿Cómo es posible que un hombre de 25 años, nacido en Cárdenas, que vive en Cárdenas, me haya pedido escuchar a Blanca Rosa Gil y a Olga Guillot. Ahora vamos a preguntarle a él por qué me pidió a estas cantantes y vamos también a retomar el diálogo con nuestro gran amigo, el poeta, ensayista, profesor Félix Cruz Álvarez. Pero antes de retomar la conversación con ellos, quiero decir un par de cosas. En primer lugar, que acabamos de recibir un correo electrónico de Cayo Hueso que dice lo siguiente. Hola Orlando, buenos días. Qué gusto oírte. Hoy, en especial, escuchando a dos coterráneos míos. Yo nací en Cárdenas también, específicamente en la calle Calvo, entre Velázquez y Cristina. Un gustazo. Tengo 27 años y, como Roderick, estudié en esa misma escuela. Saludos desde Cayo Hueso. Mi nombre es Carlos Arién Llerena. Un abrazo. Nada, Félix y Roderick, ahí tienen a otro cardenense situado en este caso en Cayo Hueso, escuchándonos y enviándoles un abrazo. Y antes de continuar, señoras y señores, yo quiero como siempre darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero anunciarles que a partir de hoy, este programa se va a retransmitir a las 10 de la noche. Ya no se va a retransmitir por el mediodía. Desde hoy va a retransmitirse a las 10 de la noche. Y por supuesto va a continuar retransmitiéndose por la radio satelital Sirius XM Canal 153. Quiero recordarles que deben asomarse cada vez que puedan a nuestra página de Facebook, donde Patricia no cesa de colgar material interesante. Esa página es Entre Nosotros, Martino, y que deben continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, tal como hizo Roderick. Nuestro correo electrónico, ya lo saben, es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Continúen escribiéndonos, continúen enviándonos sus teléfonos para nosotros llamarlos y citarlos un día, como hemos hecho hoy con Roderick, para conversar sobre el tema que ustedes escojan. Felo, ¿ya oíste lo que nos dice Roderick de ese uso que está haciendo la mayor parte de la juventud cubana de Internet? Es importante que un pueblo esté informado de lo que ocurre no solo en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, sino más allá de las fronteras nacionales.
Mira, la comunicación siempre, no solo en nuestro tiempo, siempre la comunicación ha sido un factor dinámico en el progreso de los pueblos y en la búsqueda de la libertad, del conocimiento y de la realidad que tenemos. Yo recuerdo, tuve la suerte de crecer en la Cuba anterior a 1959, donde, a pesar de las circunstancias políticas que pudieran haber existido en diferentes momentos, unas más liberales, otras más autoritarias, la cultura jamás fue controlada por el Estado. Ni siquiera en la educación pública había una orientación doctrinaria que no fuera inculcar los valores de la democracia y los valores de la institucionalidad y de la cubanía. Pero no se enseñaba ideología política de ningún tipo y todos los ciudadanos tenían libre acceso a los medios de información porque había una prensa que cubría toda la amalgama del espectro político, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Las bibliotecas públicas no censuraban libros. Las bibliotecas privadas, las personas podían adquirir, consultar, lo mismo en Cuba que en el extranjero, los libros y revistas que quisieran. Había las fuentes, no había autores censurados. Usted lo mismo podía leer a Carlos Marx, que podía leer a Cervantes, que podía leer a Gobineau, lo que usted quisiera. Y eso entonces fue factor para crear una sociedad sana que tuvo entonces el don, el poder de ilustrarse y conocerse. Y todo eso fue frustrado a partir de 1959, cuando se impuso la política oficial de la cultura. En Cuba no existía Ministerio de Cultura. Había una dirección de cultura en el Ministerio de Educación, cuya función era publicar los clásicos cubanos, básicamente, y ocuparse de la administración y custodia de los museos. Pero fuera de ahí no había una orientación a imponer este tipo de doctrina o este tipo de estética, no. el realismo socialista se impuso a partir de 1959, lo que provocó o la desaparición, el silencio, el éxodo o el sometimiento de muchos creadores intelectuales y artistas en Cuba. De ahí que este criterio que dice Roderick, y es preocupante que la juventud no tenga ese interés en utilizar la tecnología moderna que nos pone el mundo en las manos en segundos, para conocer el mundo en que viven, para comunicarse, para discutir ideas, para saber cuáles son las corrientes políticas, sociales, científicas, filosóficas, artísticas del mundo contemporáneo. Solo la cultura nos hará libres.
Claro.
Solo la cultura, y yo no digo cultura solo, el saber mucho, no, cultura es muchas cosas.
Ajá.
Cultura son los usos sociales, la religión, las maneras, las costumbres, las ideologías, las artes, la ciencia, todo el ningún conocimiento sobra, ningún conocimiento sobra. Y la única manera de enfrentar exitosamente el oscurantismo que impone el totalitarismo es a través del conocimiento, de la difusión de la cultura, de el libre examen de la crítica. Y es una lástima que grupos de jóvenes que tienen, poco a poco, han entrado en la posibilidad de utilizar las vías de comunicación contemporánea como la internet, etcétera, no la utilicen, como lo hace Roderick, que sí sabe lo que está haciendo, para informarse y para ir creando la conciencia, que en definitiva es la que se va a imponer, porque el futuro, quiéranlo o no los totalitarios, es de los jóvenes. Porque, entre otras cosas, la biología pasa a su cuenta.
Roderick, estás ahí, ¿verdad?
Sí, como uno. Oye,
sí.
Oye, Orlando, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Félix.
Ajá.
Mira, te voy a decir nada más lo siguiente.
A ver.
¿Quieres peor delito en el mundo que privar a un pueblo de pensar y a poder decidir libremente sobre su vida, ya sea en lo político, en lo social o en cualquier otra esfera?
Uh-huh.
Eso, vaya, el nivel de delito que hay no tiene límite. Porque es que
Roderick,
realmente...
Roderick, fíjate, eso que tú has dicho, esa técnica de cortar el conocimiento de los pueblos para que no tengan actitud crítica ante la realidad, hubo un ministro del Fernando VII, el rey felón de España, el completamente autócrata y déspota, el ministro Calomarde, que le envió un reporte, está inclusive en la biografía de Calomarde, al rey diciéndole que el obispo de Gerona le había informado que afortunadamente en Cataluña se había desechado la funesta costumbre de pensar.
¡Ah, qué horror! ¡Qué horror! La funesta costumbre de pensar.
De pensar, sí, esa era la idea de Calomarde, el ministro de Gobernación de Fernando VII y del obispo de Gerona, en Cataluña.
Claro.
Entonces, eso es lo que ustedes están experimentando.
Claro. Roderick, esa necesidad de los jóvenes de escapar del país es porque definitivamente no tienen esperanza de que las cosas cambien ni de que ellos mismos puedan cambiarlas, ¿no?
Mira, yo creo que se juntan las dos cosas. Te voy a decir, porque el caso cubano, el problema de Cuba, déjame decirte que es tan, pero tan complejo, que prácticamente muchas personas han optado por la vía de la resignación. Y te lo digo porque hay una cuestión interesante. Quizás todo esto que estamos viviendo en la actualidad cubana tiene que ver con que muchas personas, muchísimos cubanos, en el año 1959 apostaron por ese sueño revolucionario.
Ajá.
Y con el paso de los años vieron que sus esperanzas se fueron desvaneciendo cuando fueron teniendo su descendencia, que fueron creciendo, los hijos le decían, mira, no te metas en política, mijo, porque no vas a cambiar el mundo. Y todas esas filosofías absurdas que tienen los cubanos, que yo estoy seguro que ni a un haitiano, me atrevo a decirlo, le pasa por la cabeza. porque es que realmente la política lo es todo en la vida, es complemento.
Es muy cierto eso, es que han confundido el término política con politiquería, que son dos cosas completamente distintas. Porque la política es esencial para el gobierno y el desarrollo de los pueblos.
Sí, Roderick.
Ajá, Félix, que vivió perfectamente aquella época. Yo le voy a decir nada más lo siguiente. No deja de ser cierto que ha habido algunos políticos irresponsables. Pero bueno, para eso está el pueblo con su actual diario en el mundo de la política, mirando cómo están las cosas, las encuestas, los datos, porque la política es eso, el poder de convencimiento. Y yo voto
el poder de elegir a quien tú quieras.
No. Y al que mejor te represente. Es fundamental. Eso es lo fundamental. Exactamente, porque le voy a decir algo. En la Cuba antes del 59 hubieron muchos políticos también honestos. Por ejemplo, Ramón Grau San Martín, yo no existía en aquella época, pero me atrevo a decir que fue, por lo que he leído, un buen presidente, reconoció la jornada laboral de 8 horas. Que hubiera con algunos sus ministerios algún escándalo de corrupción, bueno, esas son cosas que son inherentes a las sociedades. En Estados Unidos lo hay, lo hay en Nueva Zelanda.
Claro, tú lees con atención la historia de Cuba imparcialmente hasta el año 59, todos los presidentes de Cuba, con sus aciertos y con sus errores, dejaron algo para incrementar el legado del desarrollo del país. Todos, en todos los gobiernos, tú encuentras, sí, errores. Los hay en todos los países del mundo.
Claro que sí.
Pero en todos también, cada gobierno fue un paso adelante en el desarrollo, en la cultura, en la economía, en la institucionalidad. Se iba al desarrollo ideológico, democrático de la nación. Y existía siempre aquella tendencia de superar. La prueba está que teníamos un índice de emigración prácticamente nulo. El cubano no huía de su país. ¿Por qué? Porque había esperanza.
Y no se veía el fenómeno de la emigración. Muy pocos cubanos emigraban. Existieron ricos y pobres en todas sociedades, pero la gente se levantaba diariamente para hacer por Cuba y para recordarle a los políticos a los cuales habían elegido que ellos estaban ahí para hacer lo mejor posible. Mira, cuando yo el otro día estaba haciendo un pequeño repaso, preparándome precisamente para el programa, y estaba analizando por arribita la historia de Cuba antes del 59, y hasta Fulgencio Batista, en su primer periodo presidencial, o sea, estamos hablando del año 1940, que se firma la Constitución, que se llamó así, debido al año en que se creó, que fue la más avanzada para su tiempo del continente.
Y fíjate esto, aún después,
y superior a la de los Estados Unidos en algunos acápites.
Y fíjate, en el año del año 52 al 58, con todos los problemas, le dio a Cuba los mejores hospitales del continente, unas leyes sociales como la Corporación Nacional de Asistencia Pública, los dispensarios infantiles, los dispensarios de rehabilitación de inválidos, las guarderías infantiles, todo el sistema de la educación tecnológica, aumentó de 1 a 7 universidades en el país, creó las mejores líneas de transporte y de comunicaciones de Cuba, con todos los errores, o sea, siempre había un saldo favorable.
No,
aún en los casos más graves.
Y en el nivel azucarero,
y la moneda,
¿cuántos centrales había en Cuba?
Y
162 centrales.
Así es.
Y el peso cubano valía equivalente al dólar. Y llegó un momento, el año 57, que se cotizaba a $1.17. Tú venías a los Estados Unidos con pesos cubanos en el bolsillo, ibas al banco y lo único que te descontaban eran el 2% por el impuesto a moneda extranjera. Pero el valor adquisitivo, nuestros precios en Cuba, estaban basados en el dólar y eran equivalentes.
Sí, una cosa tremenda.
Y a pesar de que, como dice el gobierno cubano, que la dictadura del Batistato, vale la pena recalcar, porque muchas personas que nos estén oyendo en estos momentos, que no vivieron esa época como yo, quizás lo desconozcan. En el año 54 y en el 1958 se hicieron elecciones presidenciales.
No, mira, un dato más todavía. Te dicen la dictadura. Cierto, había un régimen autoritario. Pero óyeme, cuando Castro ataca el cuartel Moncada con todas sus terribles consecuencias de muerte, fue juzgado por un tribunal civil, la Audiencia de Santiago de Cuba, con abogados de los más prestigiosos de Cuba. Su defensor fue nada menos que Miró Cardona. Recibió 17 años de cárcel por un delito tan grave. Al año y medio fue amnistiado y estando preso en Isla de Pino, disfrutaba de condiciones de celdas aparte, con todas las comodidades, tenía cocina, escribía, recibía periodistas.
Nunca tuvo la circular, él nunca llegó a estar recluido en la circular.
Nunca, no, y aparte recibía a la prensa, lo retrataban, escribía para afuera, recibía correspondencia, recibía corresponsales extranjeros, tenía libros a su disposición, tenía para cocinarse los platos que él quería, y si no, la familia se lo mandaba del hotel de Nueva Verona,
claro,
y no solo a él, a los que estaban con él.
Claro.
Por cierto, por la televisión oficialista acá en Cuba, sacan de vez en cuando, cada vez que hay una fecha, como ahora que se acerca el 26 de julio y ellos van a estar de fiesta, a cada rato saca una foto de Fidel Castro cuando estaba recluido en Moncada, y me llamó la atención, y yo lo comentaba con mi mamá, oye, qué gordito estaba, porque tenía buena alimentación, una cocinita, recibía diariamente un ejemplar del diario de la Marina,
ajá.
Diariamente, sí, estaba más informado que cualquier persona que estuviera en la calle.
Antes
es decir,
que termine
era
el programa,
un preso con toda la garantía.
Así es.
Rodri, antes que termine el programa, y perdona esto como pudiéramos decir, ponerme un momentico al lado de lo que estamos hablando, pero como cardenense tengo una pregunta. ¿Cómo está Cárdenas? ¿Cómo se conserva el paseo del antiguo malecón donde está el monumento a la bandera? ¿Dónde, cómo está la calle Vives? Yo vivía en Vives entre Velázquez y Cristina, a dos cuadras de lo que es hoy un museo, creo que entonces era el Palacio Municipal, los edificios del ayuntamiento. ¿Cómo se conserva Cárdenas? ¿Cómo está mi tierra? Hace 48 años que no la veo.
Bueno, te diré que si vieras algunas fotos de la Cárdenas actual, sufrirías mucho, como yo, que no pude disfrutar de esos privilegios que pudo ver usted, porque simple y llanamente la cronología le dio a usted esa oportunidad que no me dio a mí. Pero puedo decirte que lo que es la Dominica, que fue donde se hizo por primera vez en Cuba, con el Checho López, la bandera cubana, que es la que representa a Cuba actualmente a nivel mundial, eso está totalmente destruido.
Ven
el hotel,
acá,
Europa,
el antiguo hotel Europa.
Exactamente, que se encontraba, perdón, en
otro lado
la avenida
del
CFE, entre Princesa y Aranguren, acá, al fondo del parque, pues sí. Eso está totalmente, ya eso no existe. No existe ni la ruina, lo que hay es un césped ahí que no sé qué es lo que tienen pensado hacer con esto ahora.
Qué pena.
Y de los astilleros, ni hablar. Es decir, que Cárdenas se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y nosotros como ciudadanos...
Ven acá, la destilería, Arechavala y todo eso, el antiguo... ¿no?
También, y el Lenequén se perdió, que era algo que estaba impregno en el escudo cardenense.
La primera fábrica de fibra de Cuba y una de las grandes de América Latina.
Qué pena. Señores...
Orlando,
sí.
Es que Cárdenas... Ahora está lamentablemente que, vaya, es una situación tan tétrica que realmente es peor que si hubiera estado devastada por una guerra, porque después que pasa una guerra, bueno, se reconstruye, pero es que en Cárdenas parece que las autoridades, tanto del municipio como de la nación, no tienen el más mínimo interés. Mira, Cárdenas, antes, tú ibas a cualquier parte en Cuba y establecías una conversación con una persona y te preguntaba de dónde era y le decías que eras de Cárdenas, por cuentos que me ha hecho mi abuela y amistades que tengo, porque a mí me gusta estar bien informado.
Claro.
Me decían, no, pero es que Cárdenas tenía a nivel nacional una fuerza que no tenía nada que envidiarle a La Habana, que era la capital. Cárdenas era
óyeme, tenía un poder industrial, tenía la primera refinería de azúcar del mundo.
Y la papelera que tenía. La papelera del ingenio de Progreso.
La papelera
que
se hizo en tiempos de Batista.
Se
hizo en tiempos de Batista, el año 57. Yo la vi inaugurar.
Exactamente.
Señores.
Exactamente. También habrá cuestión de quizás un año o un poquito más que el cine modernista se derrumbó. que era otra de las, construcciones emblemáticas que había en la ciudad. Es decir, que todo se ha ido perdiendo por la negligencia del gobierno, y también nosotros los ciudadanos hemos sido bastante irresponsables porque no hemos sabido exigir que se protejan la arquitectura y las construcciones.
El patrimonio nacional.
A nosotros como cubanos.
Claro. Señores, llegamos al final del programa. Yo tengo que decirles que no he querido intervenir casi porque me emociona tanto pensar que en este espacio hemos podido escuchar a dos cardenenses de generaciones tan distintas, uno exiliado y otro en la isla, abordando todos estos temas, que realmente para mí ha sido un banquete escucharlos. Yo quiero extenderles una nueva invitación, a ver si en un futuro hablamos, Roderick y
cuando
Félix.
Cuando tú quieras, avisarme nada más, yo
bueno,
estoy retirado.
Roderick, me encantaría abordar el tema de la relación del cubano con la palabra política, abundar en ese tema. ¿Te parece bien?
Sí, cómo no.
Bueno,
excelente tema, y me encanta hablar con Roderick.
Bueno.
Me encanta hablar con Roderick.
Sí,
mira, Orlando,
sí.
Déjame decirte que, caramba, me siento tan emocionado con esta entrevista que he tenido aquí con ustedes que me siento prácticamente como si estuviera allí al lado de ustedes.
Ah, qué bueno, esa es la idea. Esa es la idea,
sí,
Roderick.
Óyeme, mira, rapidito, la política, los cubanos la ven como quizás algo que es propio de los políticos, y no es así.
No.
Realmente en nuestra
claro.
vida cotidiana, en nuestro comportamiento con el vecino, en un centro de trabajo, con una amistad, estamos haciendo ahí política, inconscientemente, porque no lo sabemos, pero está ahí. La política es todo lo que nos rodea, y los grandes hechos que ocurren día a día a nuestro alrededor, de una u otra forma, están relacionados con la política.
Así es.
Si la guagua
Roderick.
Pasó,
Tenemos que despedirnos. Un abrazo grande para ti, otro para ti, Felo, y vamos a retomar esta conversación en fecha muy próxima.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La radio nacional funda el museo del estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos.
Y así, señoras y señores, con el grupo Buena Fe, interpretando Catalejo, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.
Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés, no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar. Porque así es como único se mirar.